Bueno, ahí estamos, perdón, vamos a dar inicio. Ahí hola a los que están por tú. Y bueno, no sé, me están persiguiendo las cebollas, no sé por qué. Justo hoy en la mañana lo vi en la pena ya y me hicieron ya dos preguntas de cebollas. Voy con una reflexión sobre las cebollas. Me preguntaron recién. Bueno, después si lo escucha, te pido perdón. Viene la cocinera a cocinar, el tipo del sistema quipero. Entonces, ¿puede hervir la cebolla para rellenar la cebollita? ¿Se entiende la pregunta? La cebolla se puede comer crudo, no hay ningún problema. Pero le digo, si me estás preguntando si puede hervir las cebollitas, quiere decir que la mujer queda a cargo de la cocina sola. ¿O no? Pasé por un ratito, no es que vos le decís, bueno, dale, te dejo los materiales, elaborá y listo. A eso me refiero. O sea, si yo le dejo la cebolla hervida, le dejo el arroz, le dejo la carne, armalo y déjamelo preparado y listo, y después nos vemos, genial. Y yo le dije, mirá, la cocina no me la toqué. Entonces yo tengo como una valla más, una protección más de cualquier complicación y cualquier duda. Entonces yo le digo, mirá, técnicamente... Poder, puede. Entonces me repregunta y me dice, bueno, pero ella solo va a cocinar las cebollas. O sea, la pregunta es, ¿puedo, no? Entonces lo que quiero decir es que con la gente en los baños, en la cocina, tenemos que tener precaución. Porque siempre después surgen los problemas. Metió, puso, sacó, me enteré después. Yo les conté la milanesa. ¿Está bien? Entonces, déjate la misma. Sí. Algunos sí, otros no. Bueno, no importa. Un día la Igire le dice a los chicos, estaba rica la milanesa, ¿no? Sí, estaba riquísima. Porque esta vez la tiernicé en leche. ¿Está bien? Ay, dije. Está bien. Entonces, a lo que me refiero es... Me refiero a que... Técnicamente se puede. Lo que pasa es que siempre está bueno tener como un cerco, una valla más, donde, mirá, tené cuidado, no cocines, cualquier cosa preguntá, yo estoy, si no, déjalo así y vuelvo. Yo sé que muchas veces en la rutina del día se hace muy difícil. Y a veces la mujer decide sola, ¿está bien? Porque normal, ve que no llegás y que fuiste a buscar a los chicos, entonces dice, bueno, está bien, aprovecho y le pongo a cocinar la milanesa, lo que fuese, ¿está bien? Pero lo ideal es bajar una línea clara donde, mirá, yo no digo que esté prohibido. Para nosotros el sefaradín es más complicado. Entonces, la comida no se pone, el fuego no se toca y este tipo de cosas. Para que quede claro, yo sé que hay cosas que sí se pueden. Pero bueno, hay que tener cintura, no digo que haya una regla general ni estricta, pero cada uno en su casa vaya buscando el formato para evitar problemas, nada más como sugerencia. La perayá de esta semana, veníamos hablando de lo que era jarif, de lo que era picante y todo eso, habla de eso. Dice que Bené Israel se le quejó a Moshe, y le dijo a Moshe, Zaharnu et atagaya manojal mevitraim hinam. Nos acordamos que en Egipto comíamos pescado gratis. Pero después, si quieren, vamos a ver qué. Et akishuim, Rashi dice que kishuim son pepinos, cucumbers, velado, dice Rashi, para los que quieran hacer el curso de inglés, así lo dice Rashi. Batijim, a batijim serían sandías en la traducción de hebreo moderna, no sé exactamente a qué se refiere. Hatzir, bechalim y shumim son puerros, cebollas y ajos. ¿Está bien? Puerros, cebollas y ajos son el ejemplo normal y usual de nuestra casa de jarif. Me preguntaron, ¿vieron los picadores de ajo? Entonces, ese picador de ajo pica ajo, pero muchas veces el ajo, o si es una cebolla, hay que trozarlo antes. ¿Sí? Entonces, yo esa cebolla, voy a una cebolla que es más real, la voy a trozar con un cuchillo y después voy a usar ese picador. ¿Bien? Y yo, por ejemplo, quiero sin ningún tipo de problema, indistintamente, picar cebolla que voy a usar con carne o cebolla que voy a usar con leche. ¿Entiende? Entonces, por ejemplo, yo voy a usar cebolla para preparar una salsa que voy a comer con carne. ¿Sí? Entonces, el cuchillo que voy a usar para trozar esa cebolla va a ser un cuchillo de carne, porque si yo trozo con un cuchillo de leche, aunque la corte en cuatro, ¿sí? Por más que el picador sea un picador neutro, ¿sí? La cebolla ya tiene absorbido, impregnado sabor a carne. ¿Se entiende? Perdón, a leche. Entonces, cuando yo la ponga en la salsa de carne, estoy metiéndome en un lío. ¿Sí? Lo mismo a la inversa. Aunque el picador sea neutro, si yo esa cebolla la voy a usar para preparar una pizza que voy a comer con queso, no puedo cortarla con cuchillo de carne. Porque ahí la cebolla absorbe sabor a carne, por más que el picador sea neutro, ¿está bien? Entonces no la puedo mezclar con leche. Eso está claro. ¿Sí? Pero la pregunta era si puedo usar el mismo picador para carne y leche. Para cebollas que corté con cuchillo de carne o para cebollas que corté con cuchillo de leche. ¿Se entiende? O sea, ¿para qué tener dos picadores de ajo o dos picadores de cebolla? Directamente, el ajo también uno no se da cuenta. No sé yo, mi experiencia personal. Es que el vieron que abajo tiene como un tronquito. El tronquito de abajo sí lo sacas con cuchillo. Por más que lo peles, a veces los que tienen más experiencia para pelarlo lo aplastan con el cuchillo y para empezar a abrirlo, pero el tronquito de abajo sí siempre es como que lo necesitas sacar porque es duro. Entonces lo sacás con un cuchillo, sea de carne o de leche. Entonces ya se te está impregnando. Dijimos que eran aproximadamente el ancho de un dedo, que sería 2 centímetros. En un diente de ajo, es como que ya todo el diente de ajo se te convirtió en carne o leche. Sabor a carne o sabor a leche. ¿Está bien? Entonces en el ajo también tenemos el problema. Entonces la pregunta es, o sea, estamos yendo un paso más. Habíamos visto que cuando yo corto el cuchillo que está impregnado con sabor carne o lácteo, el ajo, la cebolla o el puerro, entonces ese sabor sale y se impregna en la verdura. ¿Está bien? Ah, la pregunta es, cuando yo vuelvo a cortar o pico esa verdura con la procesadora, con el picador, con lo que fuere, de carne, ¿le entra sabor a carne al filo o no? ¿Me entiende la pregunta? ¿Sí? Porque la pregunta que me hizo esta persona era, cuando yo corte la cebolla con cuchillo de carne en cuatro, y pique, en ese momento va a impregnarse sabor a carne en la cuchilla del picador y después voy a tener problema cuando quiera una cebolla que corté con un cuchillo de leche que esté impregnada de sabor a leche cortar de nuevo con el picador y me va a ingresar sabor a leche a la cuchilla y me va a salir sabor a carne a lo que estoy cortando de nuevo. ¿Me siguieron o no? ¿Sí? O lo hago más rústico. ¿Está bien? Imaginemos que me equivoqué y que tengo una cebolla que corté con un cuchillo de carne. Puse media cebolla, la otra media la reservé en la heladera. ¿Está bien? Y ahora esa cebolla vengo y la corto con un cuchillo de leche. Se impregna sabor, obviamente sale sabor a leche a la cebolla y en la cebolla tengo un problema, porque la cebolla ahora está impregnada de sabor a carne y a leche. Pero la pregunta es, ¿entró el cuchillo de leche sabor a carne desde la cebolla o no? ¿Se entiende? La pregunta es, yo digo que el jarif hace que el objeto despida. ¿También se realiza el proceso inverso o no? Esa es la pregunta. Lo podemos tipificar así. ¿Está bien? Entonces, claro, estamos moviendo las cabezas. ¿Está bien? Pero claramente la halajá dice que lo que nosotros hacemos con el jarif no actúa solo. El jarif actúa también con el trabajo de la fricción del cuchillo. O sea, la fricción del cuchillo genera un X nivel de calor, mínimo, ínfimo. Como siempre dijimos, para que algo despida hace falta calor. Si yo corto con un cuchillo de carne un trozo de queso, no pasó nada. El queso no absorbió carne, ¿está bien? El cuchillo no absorbió leche porque estaba absolutamente frío. ¿Sí? El jarif tiene el plus que la acidez o el jarifut más el calor ínfimo que genera el trabajo del cuchillo al cortar, eso es lo que hace que se desprenda el sabor y se impregne en la comida. ¿Está bien? Pero no tiene el poder de realizar el proceso inverso. Y por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Imaginemos Esta es una pregunta que también hice varias veces. Desconozco las costumbres de cada uno. Pero hay gente que, por ejemplo, los chinchulines los marina en limón, que son mumjín, los especialistas en asado, los marinan en limón antes de ponerlos en la parrilla. ¿Está bien? Porque queda mejor. Ahora, el limón es jarif. ¿Sí? Entonces, si el limón es jarif, yo lo voy a dejar un rato ahí en el limón, ¿sí? Eso genera algún tipo de intercambio. Ahí el problema es si el chinchulín no tiene melijá. Si el chinchulín no tiene melijá, hace que se absorba la sangre en la carne, que es un tema en sí mismo, o no. El punto es que, como dijimos, el dabar jarif funciona junto con la fricción para hacer que el keli despida, no para hacer que se absorba. Entonces, en este caso, ¿bien? Caso en el que yo tenía una cebolla, la corté con un cuchillo de carne en dos, reservo una mitad, y la segunda mitad la corto después con un cuchillo de leche. La cebolla no la voy a poder comer, dependiendo del tamaño de la cebolla, ¿no? Porque dijimos, desde donde hice el corte, 2 centímetros, se volvió de carne, tiene sabor a carne y no lo puedo comer con leche. En el corte de leche, 2 centímetros, se absorbe leche. En alguna sección, en la intersección de conjuntos, para los que se acuerdan de la primaria, se absorbió carne y leche a la vez. Entonces, esa parte de la cebolla no lo puedo comer ni con carne ni con leche. ¿Entienden? Y el cuchillo, el cuchillo de leche, no absorbe en el proceso inverso. Entonces el cuchillo de leche no tiene ningún problema. ¿Me siguieron? Sé que es medio matete, pero puede pasar. O lo mismo pasaría con el picador de ajo, ¿está bien? Que no haría falta tener uno para carne y uno para leche. No hay ningún problema. Porque aunque yo antes troce o limpie, hago un corte al limpiar el ajo y se absorbe el sabor del cuchillo, de todas formas eso no se impregna en la cuchilla del picador. Pero claro, esa es una alhaja que, hablando del tema este de los Harifim, me pareció importante aclarar. Otra cuestión muy interesante también que tiene que ver con lo que es Harif es que nosotros nos imaginamos que Harif únicamente corre en los cortes, cuando corto una cebolla, cuando corto un ajo. También en las mezclas, las preparaciones, existe el concepto de Harif. ¿Está bien? O sea, la alhaja define que si yo tengo una mezcla y esa mezcla tiene un 51% de Harif, ese 51% de jarif hace que, por ejemplo, el sabor que hasta ahora era pagún, que hasta ahora estaba después de las 24 horas, se potencie. ¿Se entiende? Voy de nuevo. Me preguntaron la semana pasada, ¿no? Tengo un sartén. Ese sartén tiene 24 horas sin uso. Salto, rehogo cebolla. Y esa cebolla asegura jarif. Esa mezcla que yo tengo ahí, seguro es jarif, porque tengo mayoría cebolla y un poco de medio líquido de aceite que pongo para que no se me pegue y no se me queme. ¿Bien? Entonces, nosotros habíamos dicho que el jarif tiene dos cuestiones. Primero, que hace despedir el sabor y segundo, que lo potencia. O sea, nosotros decimos que normalmente cualquier objeto que tiene más de 24 horas de uso, o que no sabemos, que podemos suponer que ya tiene 24 horas de uso, si lo voy a usar con algo jarif, el jarifut, la acidez de esta cosa picante, va a hacer que despida un gusto potente, no un gusto atenuado. ¿Sí? ¿Siguen? Entonces imaginemos que yo tengo un sartén de leche, en ese sartén de leche pasaron 24 horas desde el último uso en caliente, y rehogo cebolla. ¿Sí? Y ahora esa cebolla, yo por ejemplo, la quiero comer con carne. Por ejemplo, sí, la corté con pardo. ¿Está bien? Nosotros dijimos que leja tejilá, que adrede, ¿sí? El jarif potencia incluso el gusto que ya está post 24 horas. Entonces esas cebollas no las podría comer con carne. Porque si ya pasaron 24 horas, no puedo hervir fideos en una olla de leche y después ponerle salsa boloñesa, y ya pasaron 24 horas seguro, ¿no? ¿Sí? Lo mismo a la inversa, hervirlo en una olla de carne que ya pasaron 24 horas del uso y ponerle queso, sin ningún problema. Eso es mejor no hacerlo a propósito, pero alágicamente hacerlo a propósito puedo. Si pasaron 24 horas, puedo hacerlo a propósito. Es mejor no hacerlo si estoy dentro de las 24 horas. Post 24 horas no hay ningún problema. Sí, sin problema. Si pasaron 24 horas ya está. Y aún dentro de las 24 horas, si lo limpias un poco y lo dejas encendido un rato antes, va, no pasa nada. Muy extremo. Bien, pero si algo se va, se pierde, se anula. ¿Quién dijo que se transmite? ¿Se quema la cuestión? Sí. Ahora, vuelvo. ¿Qué pasó acá? Lo único que hice fue soltar cebollas. ¿Por qué no puedo comerlas con carne? Porque como esas cebollas son jarif, entonces el sabor que está en el sartén se potencia y no sale atenuado. No cambia. Por eso te digo, no cambia. El jarif siempre va a resucitar el sabor, adrede, lejatejilá. No voy a poder mezclar eso que cociné, por más que hayan pasado 24 horas. O sea, si yo hiervo fideos en una olla, de la que pasaron 24 horas del último uso, lo puedo mezclar con lo que quiera, no pasa nada. Si fue jarif, en el mini inverso. Adrede, nunca en el mini inverso. Nunca lo voy a poder hacer. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque lejatejilá, adrede, yo digo que potencia el sabor aún después de las 24 horas. ¿Se entiende? Distinto va a ser si ya lo mezclé. Si me llaman a preguntar, hola, tengo las cebollas salteadas en el sartén de leche que no usé 24 horas, ¿las puedo mezclar con carne? No. Así, tajante. Hola, tengo las cebollas salteadas en el sartén de leche después de las 24 horas. No me di cuenta, ya que estaba Juanita ahí, pasó la higiene, y me las mezcló con carne. ¿Lo puedo comer? Sí. ¿Por qué? Porque como ya pasaron 24 horas del último uso del sartén, o no sé, decimos que no saber es como que hayan pasado 24 horas, entonces nosotros decimos que el jarif, potencia el sabor, léjate gira. Pero bediabad no lo potencia. Cuando ya lo mezclé con carne, estoy en una situación de bediabad. ¿Qué hago? ¿Tiro la comida o no? No la tires, es bediabad. ¿Puedo mezclarlo? Es léjate gira. Léjate gira, nosotros decimos que aunque hayan pasado 24 horas del uso, el sabor se potencia. ¿Está bien? ¿Quedó claro? ¿Sí? Una salsa, 51-49. El 51% de la mezcla de fino. Si tenés, la mezcla. Tenía 51% jarif es jarif. 51% no jarif no es jarif. Para ver qué fue lo que le pasó a tu... ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué le pasó a mi olla? Mi olla despidió sabor. Ahora, ¿despidió sabor pagún? ¿Y hay algo ahí que lo resucita y saca más? ¿O no? Entonces, si la mezcla siempre fue, porque también ahí depende de cómo lo armaste, porque si yo primero salto la cebolla, arranqué con el jarif, aunque después termine poniendo 80%. Por eso, si yo hubiese... Por eso digo, hay que bien tipificarlo y definirlo. Si yo hubiese puesto todos los ingredientes juntos con componente jarif, ¿está bien? Y hay una mezcla... Entonces, defino 51-49. El 51% jarif, la mezcla jarif, y el sabor que se despidió fuerte con potencia, y adrede, no lo voy a poder usar con el min inverso, ¿está bien? Y si es 51% no jarif, ¿está bien? ¿Qué pasó? Solo el tupper o el bowl. No es que la voy a comer con carne. No, yo tengo una, vamos de vuelta, yo tengo una ensalada en un tupper y le echo limón. Ya entendí. Y está absolutamente en frío eso. Bueno, como dijimos, el jarif tiene el poder de hacer despedir cuando está el plus del trabajo del cuchillo. Claro, no pasa nada. O sea, imagínate que. ¿No? Igual no la puedes comer con came porque las gotas de limón que están entreveradas ahí tienen sabor a leche, eso sí. Junto con came no las puedes comer. No. Lo que yo dije es, vamos de vuelta, en una cocción, cuando yo tengo una cocción, entonces el jarif, yo cocino con algo que es heno beniomo. Yo cocino con una olla que pasaron 24 horas del último uso. ¿Está bien? Entonces, el sabor que despide está atenuado. ¿Qué quiero decir? Imaginemos que yo me equivoco y en una olla de leche cocino un pedazo de carne. Hiervo un trozo de carne de 2 kilos. ¿Está bien? Si pasaron 24 horas del último uso con leche, la olla la tengo que callerizar, porque tiene sabor a carne y a leche adentro, pero el pedazo de carne lo puedo comer, porque es sabor a carne con gusto pagún, con gusto atenuado, estropeado de leche. ¿Está bien? Pero si esa carne en la preparación tiene mezclado 51% jarif, no sé, sería muy extrema la preparación, pero tengo. Imaginemos, no sé, las cebollitas no creo que haya mayoría de jarif. Sí. ¿Qué hay más, relleno o cebollita? Depende de la versión. Para mí más relleno, ¿no? Imaginemos que las cebollitas de la pregunta tuviesen más cebolla que relleno. ¿Está bien? Y las pusieron en una olla de leche. Ahí porque el gusto que sale de la olla, ¿sí? Sale con más potencia, porque hay jarif. Porque vos tenés jarife en un 51%. ¿Está bien? Pero cuando yo corto el limón, ese limón absorbe el sabor a leche. Y ese jugo de limón, esas gotitas de limón ahí están con sabor a leche. ¿Se entiende? Y están ahí, yo las estoy comiendo. No es que se perdieron en una mezcla. ¿Está bien? Esa es la diferencia. Si queda picante el pepinito de jarif. Hay pepinitos que te hacen doler cuando los comes. Si yo la. Nada, cero. Por poner y sacar, nada. No pasa nada. Tiene que estar siempre limpia, ¿no? No, no, pero. No, en el instante no te hace despedir. El vinagre de jarif para una mezcla, por ejemplo, pero no tenés la fricción, porque es líquido. Sí, el vinagre te limitaría, por ejemplo, hay una alajá de. Lo explico para que quede claro. Hay una alajá de kabush. ¿Qué significa kabush? Nosotros decimos que normalmente para transmitir sabores siempre hace falta calor. ¿Está bien? Pero la alajá dice que kabush que me bullan. Por ejemplo, el pepinito en rigor, el pepinito bien hecho, no la versión aguamisada en la olla. Pepinito bien hecho, se pone el pepinito en vinagre, en conserva, se lo deja y las propiedades del vinagre hacen que eso se conserve solo. ¿Sí? Trabajan sobre el pepino, le cambian la consistencia y lo vuelven otro producto. Eso es una prueba fehaciente de que el pepinito, de que el vinagre de alguna manera funciona. ¿Bien? Entonces la halajá dice que existe el concepto de kabush. Kabush significa que si yo dejo algo sumergido en un líquido durante 24 horas, hay transmisión de sabores. Por ejemplo, habíamos dicho, si la Aishir hubiese dejado las milanesas durante 24 horas en la leche, ¿bien? No solo la leche absorbió sabor a carne, sino que también la carne sabor a leche y no alcanza con enjuagarla. Porque yo no, yo me paso eso en mi casa y mi señora me echa directamente. No existe esto. No, mi casa no. Esto me comentaron que pasó. Claro. Porque no hubo transmisión de gusto todavía. Bueno, por eso. Pero si es algo jarif, la halajá trae, por eso voy a tu pregunta. Si es algo jarif, la halajá trae que 18 minutos hay intercambio de sabores. O sea, por ejemplo, si fuese salmuela, si fuese jugo de limón, si fuese vinagre, ¿bien? Entonces ahí sí genera un intercambio de sabores. Por ejemplo, si hubiese carne y leche o cayer y taref. Imaginemos que en una conserva, es una conserva de... Nosotros acá con las verduras no tenemos problema. Israel, por ejemplo, sería un problema. Hay verduras que no se pueden comer porque son de Shemitá o porque son de Terumá o lo que fuese. ¿Está bien? Hice una conserva con esos pepinos, con otros. Y después me enteré que había un pepino de Terumá. A los 18 minutos ya se generó intercambio de sabor. Y todos los pepinos son pepinos de Terumá. Tienen que duchar, no lo puedo comer, por ejemplo. O en mi caso, traduciéndolo para nosotros, imaginemos que ponemos, no sé, carne a conservar en vinagre, o en salmuera, o pescado a conservar en salmuera, y de repente nos enteramos que había un pescado que era taref. Si pasaron 18 minutos, entonces ahí ese pescado despidió sabor y se impregnó en el resto. O sea, para eso te cambia el jarif líquido. O si cocinaste en una mezcla, una salsa, algo que hayas preparado, que tiene muchos ingredientes jarifim, claro. Pero en ese caso no. En ese caso no. Sí, una cosa, sí el pepino mjala lo va a hacer jarif. El pepino, una vez que terminó el proceso y está avinagrado bien, sí es jarif. Entonces, si vos cortás el pepino, pero ¿qué pasa si vos lo cortás con un cuchillo de carne y te queda medio pepino? Por ejemplo, no lo podés comer con leche. Y sin problema, indistintamente, ¿no? No hay ningún problema. Exactamente. Y cuando está vinagrado. Claro. Sí. Te va a cambiar cuando lo cortes. Cuando vos lo cortes, o sea, el pepino ese se volvió una cebolla por el vinagre que tiene absorbido adentro. El vinagre no tiene la posibilidad de fricción porque es líquido, nada más. ¿Está bien? Bueno, a ver, quedó claro, ¿no? Con esto ya estamos con jarif. Si se pone... Bueno, sí, la versión abreviada del pepino halal es así. La versión abreviada del pepino halal es el vinagre de la olla, lo pones a hervir, le echas los pepinos adentro. En ese caso, si la olla, exactamente, si la olla, aunque la olla sea en abatiomá, ¿está bien? Si vos tenés más vinagre que pepino, no me meto en eso porque no es mi metida, ¿no? Pero si tenés más vinagre que pepinos, esa mezcla es jarif. Entonces, ese pepino absorbió el gusto, ¿está bien? Y leja tejilá no lo podés confundir con leche. ¿Se entiende? Si hiciste la versión abreviada del pepino mjala. En la perayá de esta semana, la verdad que es muy larga y tiene un montón de cosas, pero hay dos muy interesantes que están relacionadas. El Jumayo Amidbar, nosotros siempre tenemos la historia, la idea, siempre estudiamos, de que hay cinco Jumayim. Amiyá, Jumayá, Toro, ¿no? ¿Sí o no? El Midrash dice... Y en verdad es así, pero bueno, lo que pasa es que si no nos mareamos, que hay siete Jumayim. Por el Jumayo Amidbar está partido en tres. Y el corte, no sé con qué cuchillo lo hicieron, si de carne o de leche, pero el corte está en esta perayá. En perayat Bealoteja. Acá la Torah hace la separación en dos del Jumayo Amidbar y los dos pesukim del medio son Sefer Bifnei Atzmo, así dice la Emaná. Son un libro independiente por sí solo. ¿A qué se refiere ese Sefer Bifnei Atzmo? Son pesukim que decimos cuando sacamos el Sefer Torah. Vay vinzó a Aarón, vayomer Moshe, cuando el Aarón HaKodesh empezaba a viajar, o sea, habíamos visto cómo Amisrael se organizaba en el viaje por el campamento, cuando el Amud Anán, cuando la columna de nube se movía, eso era el indicador de, bueno, seguimos. Entonces tocaban con las trompetas, se movía el primer cuerpo del campamento, de el Mahané Yehudá, se movía, se empezaba a desarmar el Mishkan, se movía el segundo cuerpo de el Mahané Reubén, viajaba el Mishkan desarmado. Pero antes de mover el Aarón HaKodesh, la Torah nos dice que va y vinzó a Aarón, antes de que el Aarón HaKodesh se moviera, va a llamar Moshe. Moshe decía, Kumá Hashem, levantate Boreolam, que Boreolam iba al frente de Am Israel, al frente del campamento. Veiafuso y Ebeja, que se disparten tus enemigos, porque él iba limpiando el camino y allanando de cualquier tipo de peligro que pudiese haber, alimañas, animales, enemigos, por lo que han pasado y lo limpiaba. Veianuso me saneja mi paneja y que se escapen los que odian a Israel delante de vos. Y cuando llegaba el momento de ubicar nuevamente el Arona Kodesh, Ubnujo y Omar, cuando el Arona Kodesh reposaba, ahí Moshe decía, Shubá, Yemre y Bebot al Fe Israel. Borelán volvé a estar junto con Am Israel, o sea, te recibimos de vuelta. Ese es el Sefer, que es separación entre los dos otros Sefarim que hay en Sefer Bamidbar. O sea, Sefer de Bamidbar queda dividido en tres. Es más, en el Sefer Torah hay dos letras Nun que están volteadas. Que la idea es que son como paréntesis, la Nun, como un corchete, ¿no? Entonces, al estar volteadas es como si hubiese un paréntesis. La idea es, esto acá no va. Es un asterisco. Mirá, lo pusimos acá porque hizo falta. Pero en verdad tenía que ser un Sefer aparte. Así nos dicen Jajamim, así lo trae Regitam. ¿Para qué lo pusieron ahí? Dice la Gemara, lo trae Regi acá, Leafzik ben Yeté Puranuyo, para interrumpir, para separar entre dos cosas malas que sucedieron con Amisa. La primera es que después de haber viajado hasta el Har Sinai y haber estado en el Har Sinai casi un año, porque Bnei Israel viajan, se van del Har Sinai el 20 de Iyar. Faltaban 3 días, o sea, llegamos el Rosh Chodesh Sivan, estuvimos hasta el 20 de Iyar del año siguiente, faltaban 10 días para que fuera Rosh Chodesh Sivan de vuelta, y ahí el 20 emprendemos viaje. Cuando emprendemos viaje, el viaje tenía que ser un viaje de 3 días, hasta los confines de Israel, límite de Israel, y ahí se entraba, plan ideal. ¿Muy bien? Ahí terminaba toda la historia. Entramos a Israel, Moshe Rabbeinu, Beit HaMikdash, Mashiach, y no estábamos acá. Esa era la idea, el plan original de volver. Pero a Israel en ese momento, la Torá no nos cuenta exactamente qué fue lo que pasó. Pero Jajamim nos dicen que el Pasuk dice, Vayizume ar Hashem derech Sheloshet Yamim. Se fueron del monte de Borelam, desde el Har Sinai. ¿Bien? Jajamim dicen, allí lo trae acá, que Tinoca Boreas mi petacer. ¿Vieron cuando sonaba el timbre? Nos vamos de la escuela y no volvemos más. ¿Está bien? Aunque al año siguiente volvíamos, ¿no? ¿Está bien? Pero sonaba el timbre. Por fin nos fuimos de Har Sinai. Nos vamos de Har Sinai. ¿Qué problema tenés en Har Sinai? Y no, mirá, llegamos y 613 mitzvot. Y nos quedamos todo un año y Moshe Rabbeinu nos fue enseñando que no era solamente lo que estaba escrito. A ver si nos quedamos más tiempo y nos siguen agregando condiciones al contrato. Suerte que nos vamos. Suerte que nos vamos. Ese fue el problema de Amis. Y después, la Torah nos cuenta que Am Israel se organizó para quejarse. Nosotros sabemos que Am Israel en el Midbar tenía resueltas todas las necesidades básicas. O sea, había techo, que eran los Anané Kavod, había comida, que era el man, y había agua, que era el ver de Miriam, que los acompañaba a todas partes. Y Am Israel busca, el Pasuk nos dice, la definición del Pasuk es Itavuta Abba. Am Israel desearon un deseo. ¿Vieron en los cumpleaños? Pedí 3 deseos. Bueno, desearon un deseo. Dicen Jajamim, ¿a qué se refiere esta redundancia? ¿Qué significa desear un deseo? Desearon desear. O sea, tengo todo, no me falta nada, pero ¿qué más puede haber? ¿Está bien? Y ahí es que viene el famoso pasuk que les dije antes, Zahamu et adagaya nojal bemitzrayim kino. Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto gratis. ¿Qué quiere decir gratis? Allí acá lo pregunta y le trae la Gemara. Paró apenas les daba de comer. Los esclavizaba 24 horas al día. ¿Alguien cree que les daba sushi de comer? ¿Que había salmón grillé? ¿Qué pescado les daba? Dice el Midrash. Rashi acá dice, Hinam mina mitzvot. Era gratis porque no había responsabilidades. No había mitzvot. No había borelam. No había quien rendirle cuenta. Está bien, éramos esclavos, pero no le debíamos nada a nadie. Jajamim nos dicen que de dónde sacaban los pescados. Las mujeres, los hombres estaban trabajando afuera en las construcciones. Entonces las mujeres iban al río, al Nilo, a buscar agua, ¿bien? Para poder preparar, no sé, un caldito o algo, ¿bien? Y Borolam hacía un nes, y los caldos, los cántaros, las vasijas, se llenaban de peces. Entonces Am Israel podía comer, ¿bien? Una dieta un poco más sustanciosa, había proteínas por lo menos, ¿bien? En vez de solo verduritas. Entonces, gracias a eso se pudieron mantener. Después, siguen diciendo, nos acordamos de los pepinos, de las sandías, de todos los jarif que dijimos. ¿Por qué? Porque el man, como todos sabemos, tenía sabor a lo que uno quisiera, excepto a estas cinco cosas. Yishuim, Abatijim, Hatzir, Beyalim y Yum. Estas cinco cosas no se podían percibir en el man. O sea, si alguien por más concentración que quisiera poner, decidía, yo quiero que este man tenga sabor a cebolla, no había, sentía el sabor original. Che, Moshe, está fallando esto. Me dijiste que lo que quería. No, estas cinco cosas no. ¿Por qué? Regi dice acá, porque son cosas que les caen pesadas a las embarazadas. Entonces el sabor, ya el simple hecho de sentir el sabor, les puede hacer no tan bien. Entonces Borolam lo evitó. Dijo, en el man, esto no. ¿Qué quiere decir? Que Borolam estaba haciendo milagros abiertos, claramente, tanto en Mitzrayim como en ese momento, para cuidar y proteger a Am Israel. Y Am Israel, como estaban en el modo Itabuta Abba, busquemos qué pedir, pidamos pedir, necesitemos, aunque tenían todo lo que requerían, igualmente se quejaban. Me parece a mí que las dos cuestiones están muy relacionadas una con la otra. Sí, no hay problema. Primero, nosotros tenemos que ser conscientes de que ser yudín no es fácil. Pero creo que todos lo ven. Cuando uno se acostumbra a vivir la vida de yudí, le es mucho más fácil que si no. Cuando uno conoció el otro lado y de a poco se va acercando, entonces uno percibe el cambio. Pero uno ve en nuestros hijos que a nuestros hijos les cuesta mucho menos. Nuestros hijos tienen las cosas mucho más internalizadas. O sea, quizás, no sé, cuento mi experiencia personal, en nuestra casa tener todo bien separado era un poco más como ideal, y a medida que te fuiste haciendo grande, supiste un poco más y dijiste, bueno, lo acomodamos así, lo acomodamos acá, y ya, Baruch Hashem, yo en mi casa ya tengo dos cocinas, dos bachas, dos cajoneras, dos todo. ¿Está bien? Entonces mis hijos nacieron en ese camino. Se les hizo muchísimo más fácil. ¿Está bien? Y nos debe pasar con un montón de otras cuestiones. ¿Cómo hacer para que esto se transmita a la larga, no como una carga? O sea, nosotros lo elegimos. Yo personalmente lo elegí. ¿Está bien? Fue una decisión personal. Ahora, mis hijos nacieron así, crecieron así, se les inculcó. Y, bueno, ¿quién me garantiza? No quiero decir estas pelas a tal, ¿no? Pero, ¿quién me garantiza que un día no diga, bueno, ¿y por qué no? Bueno, ¿puedo probarlo? ¿Sí o no? Es verdad, uno inculca, uno educa, pero ¿qué es lo que uno tiene que hacer? ¿Qué es lo que deja la marca a largo plazo para que eso realmente quede como parte del ser de nuestros hijos? El único secreto es la forma en la que nosotros lo transmitimos. La forma quiere decir, es una obligación, es una responsabilidad, no es negociable, 100%. Pero tenemos que generar buena energía con respecto a eso que nosotros marcamos como pauta o establecemos. Tenemos que evitar que haya resistencia. Obviamente, los chicos siempre van a desafiar los límites, siempre van a buscar la forma, siempre van a tratar de... Pero nosotros tenemos que hacérselo entender de buena manera. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo que me pasó ayer. Por pauta, dentro del colegio, todo lo que... O sea, todo lo que se trae al colegio tiene que ser callado. Ahora, Hay gente que come B60 de la lista. Y hay gente que no come B60 de la lista. ¿Sí? Entonces yo me quiero traer un caramelo que es B60. ¿Puedo comerlo? Sí, sin problema. Pero le quiero convidar a mi amiguito. ¿Está bien? No, tráelo para vos. Entonces, por ejemplo, cumplo años. ¿Está bien? Entonces vienen y me preguntan, mierda, me trajeron estos caramelos. A ver, espera un minuto, me voy a fijar. B60. ¿Qué hacemos? No los podemos repartir. ¿Por qué? Porque es una... O sea, es callar, sí, es callar. Pero hay gente que se cuida y lo come. Entonces, ¿qué hago? ¿Te lo voy a dar al nene? Entonces, Baruch Hashem, tenemos stock ahí. A ver. Vamos a explicarle que va a repartir chupetines. ¿Tenemos chupetines? Voy a chupetines, mi termón, ¿quién me acuerdo? Va a repartir. Pero va a repartir otra cosa y esto, vuelve a casa con una notita. Mami, genial, hermoso, Uri repartió chupetines. Todos los caramelos, las golosinas que traigas para compartir con los compas, te pido por favor que sean meadrín de la lista. A partir de ahí. ¿Está bien? O sea, yo podría directamente decir, no, ¿sabes qué? No se reparte y no se reparte y no se reparte. ¡Pum! Soy la familia Caprichito. Si no, y no, y no, y no. Y el pibe me iba a odiar toda su vida. Si va a tener 25 años, me va a ver y me va a decir, vos fuiste que no me dejaste repartir los pimpafes en mi cumpleaños, no importa qué grado. ¿Está bien? Es la realidad. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros tenemos que estar constantemente buscando es este equilibrio entre la responsabilidad, la obligación, la seriedad, el compromiso, y transmitirlo con buena energía, con respeto, con ganas. Mirá, estamos felices de tu cumple. Nos encanta que repartas golosinas con tus compañeros. Pero para respetar a todos, esta no podemos. Llévala a casa y te damos otra para que reparta. ¿Está bien? Entonces, lo que nosotros estamos haciendo, lo que nosotros estamos buscando, es que el nene lo entienda, que forme parte de su vida, que no le deje una marca y le diga, no, porque vos una vez. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces, nosotros constantemente como padres estamos marcando pautas de conducta. Ahora, ¿cómo hago yo que le tengo que decir a mi hijo que se levante a tefilá? Oye, no, que tengo que hacer tefilá con él para que cuando tenga 15, 16, 18 se quiera levantar solo. Yo no tenga que estar zamarreándolo en la cama y él odiándome porque no me dejas dormir y vos no me entendés que soy adolescente y que nos acostamos tarde y que tengo un montón de trabajo y la escuela y papá, papá, papá. Entonces es un proceso. Y yo durante toda la infancia tengo que haber trabajado y lo llevé al CNIS, y me lo fumé cuando se paraba en la silla, ¿está bien? Y hacía lluvia de puflitos, y yo le decía, no, mi amor, acomodate. ¿Cuántas veces, mi señora siempre me carga, cuántas veces me dijiste no lo llevo más al CNIS? No puedo más de correrlo atrás, ¿está bien? Tenemos que estar atrás. La única forma es estar atrás, es transmitirlo con buena energía. Obviamente, hay cosas que son no negociables. Pero si nosotros estamos pendientes de buscar la forma de que lo transmitamos con cariño, con amor, con alegría, siendo parte y no estando ahí en el pedestal dando órdenes, va a ser mucho más fácil. Y eso es lo que le pasa a Israel después. Y vivimos en los tiempos del desear, desear. Ayer un papá me decía, estoy hablando con mi hijo y me dice, pa, quiero tener celular. Porque todos mis amiguitos tienen. Yo también quiero tener. Tienen grupo de WhatsApp entre ellos. Cada día son más piojos. ¿No? ¿En qué grado creen que estaba? Está. No, para. Quinto. Quinto grado. Wow. Es verdad. Bueno, pero ¿cómo hago? Y yo qué sé qué. Mira, mira, a mí me pasa con mi hija de quinto año. Que ella no tiene porque no quiere. Y mi varón no tiene. O sea, tiene el común. Y el varón dice, yo no quiero ningún teléfono. Porque si tengo un teléfono me vas a ubicar. Prefiero que no me ubiques. Así me dice. ¿Está bien? Si no te persigue. Pero vivimos en tiempos en que los chicos... A ver, hay una industria vendiéndonos. Hay una industria entera trabajando para vendernos cosas. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo hago yo? ¿Sí? Aparte de todo, ahora ya todo es ya. Todo es ya. Compralo ya, tenelo ya, pedilo y te lo llevo, pedidos ya. ¿Está bien? Todo es ya para ya. O sea, hay cosas que directamente no necesitas comprar físicamente. O sea, te mandan el tráiler de la última película de Disney. Mírala ya en Disney Plus, no es tipo, pum, toca, poné la tarjeta y la mirás. ¿Entiendes? Entonces cada vez las satisfacciones que se buscan son más inmediatas y están todas al alcance de la mano. Entonces nosotros como papás, primero es un trabajo que nosotros tenemos, porque nosotros somos el ejemplo. Nuestros hijos ven cómo somos nosotros. Si nosotros somos ansiosos, desesperados, todo lo queremos tener, ¿está bien? O no tener algo nos pone mal, nos angustia y se nota, y lo decimos y lo ponemos en la agenda, está bien. A mí me va a poner mal no tener determinado artículo, no tener determinado auto, no poder irme de vacaciones a tal lugar. Y a mi hijo le va a poner mal no tener su iPhone 2 para tener su grupo de WhatsApp con un amigo. Y yo digo, ¿cómo puede ser que el nene venga y me lo pida? Porque quizás yo le transmito lo mismo, en otro aspecto. Entonces el nene ajusta, calibra el recurso que él tiene. Bueno, está bien, un auto no puedo pedir. Entonces le pido un teléfono viejo que mi papá tenga para tener un chat de WhatsApp con mis amigos. Muchas veces depende de nosotros. Muchas veces depende de qué es lo que nosotros les transmitimos como valioso, como importante. Realmente, esto es lo que encontramos en Bene Israel. Bene Israel tenían todo. No le faltaba nada, literalmente. O sea, y todo lo que recibían era milagro. Claramente se estaba viendo la mano de Borola. Pero cuando uno no sabe valorar lo que tiene, porque está pendiente de qué más puede pedir, ¿sí?, se queja de lo que tiene. Busca en el afuera, y muchas veces las cosas las tenía adentro. Entonces, es algo que tenemos que hacer como trabajo interno, ¿está bien?, para después reclamárselo a nuestros hijos. Si nosotros estamos constantemente en esta vorágine de ver qué y cómo, cada uno con lo que nos interesa, ¿está bien?, cada uno con lo que nos mueve, nuestros hijos también se van a ajustar en la misma sintonía y lo van a buscar a otro nivel. Entonces, es muy fácil, a cierta edad, ponerle el límite a los chicos. Qué bueno, patalean, son chiquillosos, se enojan, lo que sea, un tiempo y después ya está. Pero los chicos crecen. Cuando los chicos van creciendo y ya son más autónomos, ya tienen sus propios medios, se hace mucho más difícil. Mucho más difícil. Entonces, es verdad, yo puedo, ¿cómo decirlo?, restringirlo desde mi autoridad de padre. Pero ¿hasta cuándo? Este está en quinto. ¿Cuánto va a aguantar? 12, 13, 14. Va a encontrar un tío, va a encontrar un abuelo, va a comprarlo con sus ahorros, con los regalitos del bar mitzvá. ¿Está bien? Pero que no tenga esa desesperación por más. Que cuando lo tenga sepa usarlo y decir, bueno, está bien, esto lo aprovecho como debiera. Pero siempre se va a requerir para eso mi ejemplo. Si yo soy un buen ejemplo en ese sentido, o sea, no está mal ambicionar. Está mal. ¿Está bien? El punto es cuando esa ambición me distrae a mí de lo que realmente debiera ser importante. Ese es el parámetro. Entonces, si nosotros claramente marcamos esta línea en casa, entonces es mucho más fácil que nuestros hijos vivan en esos sintonía. Y hay cosas que se van a ir dando con esto, que no vamos a poder controlar toda la vida. Algún día este nene va a tener su teléfono. ¿Está bien? Pero si bajó como, no lo vas a tener, y no lo vas a tener, y no lo vas a tener, el día que lo tenga, va a decir, toma, lo tengo, ahora hago lo que quiero. Si mi hijo me ve a mí 24 horas enchufado al aparato, es muy difícil después decirle, pero lo mío es trabajo. Siempre vamos a encontrar cualquier tipo de jiluquín, de distinciones para justificarnos. Pero si el nene me ve a mí todo el tiempo detrás de eso, él dice, bueno, algo hay. ¿Por qué mi papá sí y yo no? Algo interesante debe haber. ¿Está bien? Pero si él ve que yo soy medido, regulado, pasa con todo. Pasa con la comida, pasa con la ropa, pasa con los paseos, pasa con lo que sea. Con todo pasa. Si yo, en todos los aspectos de mi vida, soy una persona ordenada, sé ponerle de vuelta todo lo que nos dio Borolame para que lo disfrutemos. Nada está mal. Pero si yo sé darle la valoración adecuada a cada una de las cosas, entonces, sin lugar a dudas, mi hijo lo va a aprender. Si yo doy un doble mensaje donde yo hago lo que se me ocurre y a mi hijo lo voy restringiendo mientras puedo, va a llegar un día en que, como siempre dijimos, nosotros como padres lo que hacemos es marcar en nuestros hijos lo que queremos que hagan cuando nosotros no estemos para controlar. ¿Se entiende o no? O sea, mientras yo esté ahí, normalmente cualquier chico va a tener un cierto pudor o cierta vergüenza. ¿Está bien? Mi misión, mi responsabilidad es que el chico tome la decisión correcta cuando yo no esté ahí atrás mirándolo. Yo lo estoy educando para cuando él tenga 80 años, que ojalá esté, pero va a ser complicado, ¿no? Que yo esté controlándolo cuando él tenga 80. Entonces yo quiero que cuando él tenga 80 tome la decisión correcta. Pero para eso lo tengo que educar hoy, cuando tiene 3. Todavía no me tengo que acordar a los 79. Y cómo hago. Y el punto principal es el ejemplo. Cuando mi hijo me ve a mí, una persona organizada, que le da a cada cosa, como dije, no está todo mal. Le da a cada cosa el lugar que le corresponde. Lo ubica y lo pone en la perspectiva correcta. Entonces el chico aprende ese ejemplo. Entonces es mucho más fácil. ¿Bien? Pero un trabajo de todos los días. De todos los días, constante. No hay vacaciones. Pero bueno, eso está bien. Que Bolán nos ayude porque es lo que tenemos que hacer. ¿Bien? Gracias a todos por estar.